Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a hablar en la sesión de hoy de la colonización fenicia y griega en la península ibérica, una vez que la semana pasada, bueno, pues caracterizamos ese primer estado del mundo antiguo peninsular y decíamos que en cierta medida su existencia histórica y su configuración cultural, bueno, pues tenía bastante que ver con el impacto del mundo fenicio en la configuración del ámbito cultural tartésico y también de esa realeza, ¿no?, que pues caracterizábamos con todos los problemas, ¿no?, que realmente tenía el denominarlo de esa manera, ¿no? Eso nos lleva a dos potencias coloniales que son diferentes en el tiempo, pero que están en cierta medida relacionadas porque las circunstancias en las que desarrolla su expansión, bueno, pues nos remiten a ese periodo, digamos, del orientalizante que comienza en el 1200 y que prácticamente dura hasta el siglo VII antes de Cristo, aunque la colonización griega, como sabéis, perdurará hasta el IV antes de Cristo. Pero bueno, para no fusionarlas, y más cuando se trata de estados que, como sabéis, bueno, de estados, de grupos culturales, porque ni el mundo fenicio ni el mundo griego constituyeron un estado unificado, ¿no?, sino que se articulan como ciudades-estado independientes con campañas coloniales también independientes, pero que en cualquier caso fueron, como sabéis, rivales en el Mediterráneo y, en cierta medida, la mala fama de los fenicios en las fuentes antiguas se debe fundamentalmente a que esas fuentes antiguas esencialmente son griegas, ¿no? Bien, vamos a hacer una presentación como muy clásica, ¿no? Causas de la salida de los fenicios al Mediterráneo, cronología y geografía, instituciones con las que articulan su presencia en la geografía peninsular, hitos, fuentes y evidencias, por así decirlo, de esa presencia en la península ibérica. Causas, bueno, ya sabéis que la colonización fenicia, pues bueno, tiene una serie de razones coyunturales y una serie de razones estructurales, de modo que si no hubieran mediado las segundas, probablemente las primeras no hubieran terminado en la salida de esos príncipes de Occidente al Mediterráneo. ¿Cuáles son las coyunturales? Fundamentalmente, la crisis de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Sabéis que en 1190 es la fecha de la inscripción de Ramsés II en Medinet-Habu, en la que habla de los pueblos del mar, y que hay una serie de noticias en la Ilíada, por ejemplo, también en la arqueología, a partir de la destrucción de determinados enclaves costeros como Sidón o Biblos, y de guerras también como la que el Antiguo Testamento relata entre filisteos y hebreos, que en cierta medida queda refrendada toda esta situación de inestabilidad en las cartas entre el rey de Ugarit y el rey de Alasilla, el nombre antiguo de Chipre, ¿no?, que nos habla, bueno, pues de una situación de inestabilidad que podría haber sido uno de los motores de la salida de los fenicios al Mediterráneo para ir de un espacio sobrepresionado en ese momento de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, hay un segundo momento, un pelín más tardío, hacia el 870 antes de Cristo, en que las campañas expansivas de los neoasirios, en concreto en el reinado de Assurnasirpal II, infringen una serie de derrotas a algunos monarcas de las ciudades-estado fenicias, derrotas que les obligan a, para legitimarse esas aristocracias derrotadas y también para lucrar la indemnización en plata que los reyes asirios les imponen a los fenicios, les obligan a salir al Mediterráneo. Saber qué razón es más fuerte a propósito de la colonización fenicia en la península ibérica depende mucho de cuál demos por válida como fecha para la fundación de Gadir, la gran colonia fenicia de Occidente, ¿no? Según las fechas romanas de la analística tradicional y sobre todo de Velleio Paterculo, Gadir se había fundado, habría fundado, en el 1100 antes de Cristo. Bueno, la arqueología permite más bien señalar que hasta el 900, incluso 850 antes de Cristo, aquello no tiene una cierta entidad urbanística, con un templo, que es el templo de Melkart, que controla ese tráfico comercial, con lo cual cualquiera de los dos acontecimientos, en función de la fecha que demos por válida para la fundación de Gadir, podría ser útil para explicar la salida de los fenicios al Mediterráneo. Pensad en cualquier caso, y para eso hay algún texto antiguo, sobre todo de Estrabón, a la hora de hablar de la colonización griega, que verosímilmente la instalación de muchas de estas colonias es el resultado de una fase previa de eso que algunas fuentes, ¿no?, como por ejemplo Heródoto o el Pseudo-Escílax, ¿no?, definen como el comercio silencioso, en el que determinadas potencias tienen interés en un recurso de un territorio de ultramar, van a buscar ese recurso, vuelven con él, y no implica eso una articulación de la explotación de ese recurso, como sí que parece que supuso la instalación en Gadir del templo de Melkart. Ya sabéis que en las ciudades-estado fenicias, digamos en la metrópoli o las metrópolis del mundo fenicio, siempre el templo con el Tophet y el puerto son un elemento fundamental, y que el templo en la tradición semita también es un centro de interacción económica y de tributación para poner en marcha una explotación de los recursos, ¿no? Probablemente cuando se instala el templo del Hércules Gaditanus, como lo llamaban los romanos, pues ya hay un deseo del mundo fenicio de impactar en ese lugar y de ser capaces también de obtener unos recursos que tradicionalmente hemos pensado que eran metalúrgicos por la presión de las exigencias monetales y sobre todo argentíferas de los monarcas del neoasirio, pero que la investigación de los últimos años, bueno, desde los años 90, que ya hacen algunos, ¿no?, ha subrayado que probablemente hubo otros móviles en la colonización fenicia en la península ibérica, probablemente para explicar toda la colonización desde Sexien, Almuñécar, Baria, Villaricos y también las enclaves que hay en la zona de Alicante, que probablemente no son zonas de presencia metalúrgica, sino que más bien fueron zonas en las que la colonización fenicia probablemente buscó elementos agrícolas, ¿no? Y que el móvil agrícola también hay que tenerlo en cuenta como causal en la población o en la colonización, perdón, fenicia, en la península ibérica en concreto. Pero hay también razones de carácter estructural, ¿no? Los fenicios nunca hubieran salido al Mediterráneo si no hubieran tenido madera para fabricar barcos, y sabemos que desde el siglo XIV hay barcos que salen de Ugarit y se dirigen a Chipre, como el famoso pecio de Uluburum, y esa madera les viene fundamentalmente de los montes del Líbano, que tienen a la espalda del territorio donde se ubican estas ciudades estado de Tiro, Sidón, Biblos. Ya sabéis que sobre todo la más hábil o activa potencia colonial será Tiro, que es la responsable de la fundación de Cartago y también de la fundación de Gales, como explicaba María Eugenia Huvet en un libro clásico, Tiro y las colonias fenicias de Occidente, ¿no? María Eugenia Huvet, que falleció este mismo año y que fue, bueno, una de las grandes estudiosas de la colonización fenicia en Occidente. Además de madera, los fenicios tienen brea para los barcos, para el calafateado de las naves, esas naves negras fenicias que ya aparecen citadas en Homero. Fijaros que Homero es una fuente que circula oralmente entre el siglo XIII, que es la fecha de la guerra de Troya, y el siglo VI, en que se pone por escrito por decisión del tirano Pisístrato, y en ese periodo ya hay naves fenicias comerciando por el Mediterráneo. Incluso Homero, en fin, lo veíamos esto en la asignatura del mundo clásico, tiene algún pasaje donde describe algún episodio de comercio silencioso, ¿no?, entre las poblaciones colonizadoras y la población local, pues a través de llegar a la playa, hacer una serie de señales, ¿no?, y bueno, pues hacer el intercambio sin que eso deje ningún resto, ¿no?, desde el punto de vista material, y haga difícil, bueno, pues estudiar el impacto real de esa colonización, que no implica la instalación de emporia, de factorías, de colonias, pero que sí que implica una relación. Es probable que entre las causas estructurales, aunque se acentúe también por la presión asiria, medie en cierta medida el exceso de población de este territorio de la franja de Siria y de Palestina, que en cierta medida, bueno, pues explicaría que se embarcaran en el salto adelante que dan estas realezas fenicias mucha población para buscar posibilidades, primero en Chipre desde el siglo XIV, y a partir del siglo X y sobre todo del siglo VIII, ya con asentamientos en el ámbito del Mediterráneo occidental, particularmente del norte de África y de la península ibérica, donde parece que ya tienen una presencia, independiente de esa presencia, digamos, de redistribución, a partir del siglo IX antes de Cristo. Dejo ahí, aunque tiene más que ver con el mundo colonial griego, un artículo publicado en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid por Adolfo Domínguez Monedero, que habla sobre los distintos modos de relación de griegos, pero también de fenicios, con los espacios coloniales antes de la instalación de una colonia, ¿no? Cómo es esa relación, digamos, de menor carga material y por tanto arqueológica, que nos permite cifrar contactos antiguos incluso valorar la posibilidad de que muy probablemente en torno al siglo VII los griegos llegaron incluso a plantear instalar un emporion en áreas de influencia tartésica, pero probablemente las vieron ya controladas por el mundo fenicio y decidieron orientar su colonización más hacia el levante y, por tanto, hacia el territorio del nordeste, especialmente del nordeste peninsular. ¿Cómo se articula la colonización fenicia en la península ibérica, ¿no? Bueno, pues se articula fundamentalmente con la fundación de colonias. Quizá la más conocida es, lógicamente, Gadir, pero también Ónuba, pero también Sexi, pero también Baria. Ónuba es Huelva, Sexi es Almuñécar, en la provincia de Granada, y Baria es Villaricos, que yo creo que también está en Málaga. Quizá la que mejor conocemos desde el punto de vista del patrón del asentamiento es lógicamente Gadir, también porque se convierte en la primera ciudad de la península ibérica y se convierte en una ciudad que luego va a ser el foco de la última resistencia bárquida, donde Magón y Anón, los hermanos de Aníbal, se refugian, ¿no? Y donde Escipión acaba haciendo que capitulen los cartagineses y suscribiendo foedus, ¿no? Pacto de colaboración entre los gaditanos y los romanos, que bueno, es un pacto al que se aludirá en varias ocasiones, en varias embajadas, que nos consta, creo que una a propósito de las correrías, ¿no? Del gobernador Servio Sulpicio Galba. En la ulterior, me parece que hay una embajada de gaditanos que van a Roma a quejarse del gobernador de turno, bueno, alegando un poco pues la antigüedad del pacto que su ciudad, ¿no?, tenía con Roma desde al menos el 209 antes de Cristo, ¿no? Si uno mira los textos en el dossier que deja el equipo docente de la sede central, está alguno de ellos, se entiende muy bien cuál es el patrón de algunos de estos asentamientos y en particular de Gadir, que digamos que es la capital de los dominios fenicios en la península ibérica, ¿no? Está en una isla, en realidad, hoy unida al continente, pero era una isla. Está en la salida de un río, en la desembocadura del río Guadalete, y está en un espacio que nos explica muy bien lo que buscaban los fenicios en el ámbito geográfico de la península ibérica. La posición de Gadir tiene mucho que ver con el acceso a rutas comerciales, no solo con la extracción de la plata del distrito de Río Tinto y de la plata del espacio más al norte de Sierra Morena, sino que tiene que ver también con el acceso, que muchas veces se nos olvida, a los enclaves de la costa atlántica que conecta con la llamada Ruta del Estaño, toda esa presencia fenicia que hay en el territorio actualmente portugués, en Tavira, en Castromarín, en muchos enclaves, que forja también la mitología de que Olísipo, la actual Lisboa, sea una ciudad fundada por Ulises en su vagar errante, en su Nostos, desde Troya hacia Ítaca, bueno, pues dando una vuelta, como os podéis figurar, tremenda, ¿no? Y también no solo controla la salida del metal del corazón del ámbito tartésico, controla la ruta atlántica del estaño, que era un elemento fundamental de la riqueza del bronce medio y del bronce final, del llamado bronce atlántico, para los que estudiasteis la asignatura de Prehistoria 2, y también permite acceder al Mediterráneo como elemento comercial. Ahora viene aquí muy a cuento aquella cita de las naves de Tarsis que hacíamos el otro día a propósito del libro de Ezequiel, en la que, bueno, pues se hablaba de cómo las naves de Irán de Tiro llegaban a Tarsis, dejaban una serie de productos y volvían con oro, plata, pavos reales, no sé qué, que eran productos típicos de la producción y del comercio tartésico. Pero también el Mediterráneo como vía de acceso a los espacios agrícolas de la Fonteta, de Crevillente, incluso de Almuñécar, de Toscanos, de toda la costa del sureste de la Andalucía oriental, efectivamente, y del sur de la provincia de Alicante, ¿no? Fijaros cómo el espacio que estamos describiendo queda una tercera región, ¿eh?, que desde Gadir se controla, pero quería hacer aquí un pequeño paréntesis. El espacio que estamos describiendo como resultado de el mundo fenicio, ¿no?, es el que en definitiva va a dar pie después al área de influencia bárquida, y en cambio el que luego los griegos elijan como su espacio colonial va a ser el eje del imperialismo romano en su oposición al imperialismo bárquida, ¿no? De hecho, Saiganta, como sabéis, Sagunto, está citada en los plomos de Ampurias, que es una inscripción, me parece, del siglo V antes de Cristo, de la correspondencia de un comerciante emporitano con un comerciante de Saiganta, que es el nombre griego, digamos, de la Ampurias, luego de la Ampurias romana, bueno, un poco más tardío, el plomo de Ampurias, siglo III antes de Cristo, ¿no? Pero en cualquier caso, escrito en griego. Por tanto, desde Gadir se accede a los territorios del interior, a la agricultura de la Andalucía oriental y del sur de Alicante, al estaño del Atlántico, a las rutas comerciales del Mediterráneo y a todo el círculo del llamado estrecho, el círculo del estrecho, para los puertos importantes del África occidental, Lixus, Mogador y otros, donde probablemente, también hubo un impacto de la colonización fenicia, ¿no? Eso explica muy bien el patrón de Gadir, ¿no? Controlar una bahía importante que permita una entrada como vía de acceso al interior, que tenga también posibilidades pesqueras. El círculo del estrecho también tiene esas peculiaridades, que tenga posibilidades en el entorno de un aprovechamiento agrícola elevado, con la producción de vino, por ejemplo, en el castillo de Doña Blanca, el profesor Diego Ruiz Mata, que acaba de publicar un libro también sobre fenicios y tartesios, ¿no?, pues habla de una de las bodegas probablemente más antiguas de la península ibérica, resultado de la puesta en cultivo de viñas para la producción de vino, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente Gades tiene una posición extraordinaria en la salida de la ría de Río Tinto, como Onuba en la de la ría de Huelva, para aprovechar no solo la plata, también el plomo, el gozán transportado y otros metales que estuvieron en uso en Río Tinto, que sigue siendo un distrito minero importante y que sabemos que en época romana también eran bastante valorados, ¿no? De esa manera, lo que dice el texto del capítulo 27 de Ezequiel, de que llegaban a Tiro metal, productos alimenticios, ganado, materias primas, manufacturas, etcétera, pues da razón de ser al modo como los fenicios controlaron la producción colonial en el Mediterráneo. sí que parece que esa colonización que en la península ibérica comienza en torno al siglo IX antes de Cristo no pasará más allá del siglo VI, ¿no? El abandono, por ejemplo, del Turuñuelo de Guareña en ese momento permite pensar, si no en el fin de la demanda metalúrgica fenicia, sí al menos en algún cambio de naturaleza climática que pudo hacer a los fenicios dejar de tener interés en estos espacios, aunque tradicionalmente se ha pensado que muy probablemente el agotamiento de esos filones y el mejor posicionamiento en los mercados mediterráneos de los griegos desde el siglo VIII, pero sobre todo en el corazón de la colonización griega, que es el siglo VI antes de Cristo, acabó convirtiendo a los griegos en los nuevos actores del fenómeno colonial del mundo egipcio del mundo egipcio, del mundo fenicio en la península ibérica. Dicho esto sobre los fenicios y la colonización fenicia en Occidente, bueno, pues vamos a caracterizar ahora la colonización griega. Nos tenemos que mover cronológicamente un poco más tarde. Ya sabéis que la colonización griega es uno de los fenómenos culturales y globalizadores más importantes de la historia de Grecia, porque se desarrolla en un momento en el que los griegos además empiezan a tomar identidad del modo común de vida, de la koiné, por así decirlo, que comparten, y eso que lo dice claramente Tucídides en el libro primero, en los primeros capítulos, ¿no? Entre los 20 primeros capítulos del libro primero de la historia de las guerras del Peloponeso, va a ser una de las pocas cosas que los griegos compartan, ¿no? En ese libro Tucídides, que asiste a una Grecia fragmentada cuando escribe las historias entre el bloque de Atenas y el bloque de Esparta, viene a decir que es que los griegos nunca han sido capaces de hacer nada en común, aunque se han reconocido en elementos comunes compartidos, que son los elementos culturales que se comparten desde el punto de vista de la expansión colonial, y que, bueno, pues en cierta medida hablan también de toma de conciencia de elementos comunes cuando salen al Mediterráneo y se dan cuenta de que vivan, donde se vive a la griega, en cierta medida hay un griego, ¿no? Y eso genera el concepto cultural de lo helénico y también de la Hélade, como la llama, de hecho, Tucídides. Es muy recomendable leer esos primeros pasajes que hablan también un poco del papel que la colonización jugó en la forja de una idiosincrasia cultural, junto con la alteridad respecto del persa en el imaginario colectivo de los griegos. Eso hace que también las causas de la colonización griega, bueno, pues deban beber necesariamente su base, ¿no?, en acontecimientos estructurales y en acontecimientos coyunturales. Los coyunturales son precisamente los que tienen que ver con la situación que se deriva de la estasis, de las disensiones internas que dan origen a o que derivan de la aparición de las primeras ciudades-estado, ¿no? Si ya hicisteis la asignatura de Historia Antigua 2, el mundo clásico, pues se habla de la polis, ¿no?, como elemento que nace en el resultado de enfrentamientos también entre genoi, entre familias. Y algunos historiadores por ejemplo, Estrabón, ¿no? Cuando habla de la fundación, ahora no recuerdo de qué colonia en el sur de Italia, no sé si es Tarento, bueno, no me acuerdo, pero me vendrá, dice que hay varias razones, las malas cosechas, pero habla también de cómo unos prisioneros, el oráculo dijo que tenían que salir de la ciudad y entonces embarcaron en el primer barco, digamos así, que salía hacia Occidente, y al final yo creo que son los fundadores de Reggio, ¿no? Reggio en griego, Reggio Calabria en el en la punta de la bota, ¿no? De la Italia actual, ¿no? Entonces los griegos salen por razones coyunturales, una de ellas la estasis, la lucha sociopolítica propia del arcaísmo que da lugar a la aparición de las primeras ciudades-estado, pero salen también por dos razones estructurales que marcan, y también lo dice Tucídides en el libro primero de las guerras del Peloponeso, la realidad geográfica griega, la estenojoría, la escasez de tierra, que obligaba a veces a lo que el propio Tucídides llama el aislamiento, la anajoresis, ¿no? Y la talasocratía. De hecho, en ese texto Tucídides dice que, algo que luego repite Diodoro de Sicilia, ¿no? Bueno, pues dice que Minos fue el primer oikistés, oikistés protos, dice, el primer, ya sabéis que oikistés es el término institucional con el que los griegos se refieren al fundador de una colonia, ¿no? Que en realidad no funda una polis, funda un emporio o una apoikía, ¿no? Que son los dos términos, pero fijaros que el término apoikía está emparentado con el término oikos, ¿no? Entonces, el hecho de que estén abiertos al mar, que está bastante presente en Grecia, y que sean capaces de fabricar barcos y demás, y estar acostumbrados a la navegación, pues les hace, por así decirlo, menos gravoso el salir al mar que a otros grupos, y además la escasez de tierras pues les obliga en ocasiones por la presión demográfica a buscar nuevos espacios coloniales, no con un final exclusivamente, una finalidad exclusivamente comercial, sino probablemente también con una finalidad agrícola. Sabemos, porque lo hemos explicado hace un momento, vistas estas causas, que entre el siglo IX y el siglo VIII los fenicios ya están trabajando en el Mediterráneo central y oriental, y que los griegos, sobre todo procedentes de Corinto y de Eubea, la isla de Eubea, tratan de hacer exactamente lo mismo, ¿no? Es verdad que probablemente hasta el siglo VI no hay una presencia definitiva de los griegos en la península ibérica, pero desde el siglo VIII, en Homero, por ejemplo, se habla del océano, hay cerámicas griegas en yacimientos fenicios como el de la Fonteta en Alicante, hay relatos de Nóstoi, de regresos errantes de héroes griegos que pasan por la península ibérica, antes aludí al de Ulises o a los trabajos de Hércules, ¿no? De los que hablábamos el otro día. Se utiliza mucho el sufijo usa en la designación de algunos enclaves geográficos. Bueno, no es Pitecusas, pero eso está, como sabéis, en Italia, ¿no? Pero también las Pitiusas para las Islas Baleares, para Ibiza en concreto, Calatusa para Huelva. Bueno, pues indica que hay un conocimiento geográfico del ámbito territorial e insular, peninsular, ¿no? Sabemos que a partir del siglo VII, los jonios, la costa jonia de Asia Menor ve llegar colonias griegas, pero eso coincide también con el momento de la mayor expansión del reino de Lidia, que obligará a los griegos a buscar otros mercados, ¿no? Y otros patrones de asentamiento, entre los cuales se dibuja como esencial el emporium, es decir, imitar en cierta medida el modelo fenicio, no tanto factorías de obtención de recursos como emporia de carácter comercial en los que beneficiarse no solo de los productos del interior, sino también de los productos del entorno, de la periferia, ¿no? Un emporium tiene que ser, por tanto, un lugar de intercambio comercial con espacios también sagrados para validar la actividad comercial y que permita el acceso a determinados territorios del entorno de la posición de ese emporio. Parece que en el siglo VII los griegos ponen el ojo en el ámbito tartésico, porque hay abundante cerámica griega, por ejemplo, de ese periodo en Onuba. Quizá hubo incluso un pequeño emporium en la parte baja de Onuba, pero bueno, probablemente los comerciantes griegos que acuden a ese efímero emporium de Tartessos empiezan, y ahí es donde juega un papel importante muchos de los elementos geográficos que aparecen citados en la Hora Marítima de Rufo Festo Avieno, que sabéis que se inspira en un periplo masaliota y también en la periégesis de Cateo de Mileto, uno de estos logógrafos antecedentes de Heródoto, ¿no?, donde se citan algunos enclaves, como por ejemplo Mainaque, que es la actual Málaga, y en cierta medida eso se debe a que el foco de atención de la colonización griega ha abandonado Tartessos y ha empezado a pensar en otros espacios controlados, sobre todo desde la colonia de Masalia. De hecho, Estrabón dice explícitamente, creo recordar de memoria, que en Emporion se adora la misma divinidad que en Masalia, porque es una colonia focea, masaliota, y comparten como resultado de un ritual de fundación por parte de oikisteis diferentes, pero en cualquier caso compartido, la misma divinidad, ¿no? Y ahí es cuando en el siglo VI antes de Cristo surge el gran emporion de Grecia en Occidente y en la península ibérica, que es Empúries, ¿no?, como la llaman los catalanes casi sin desdoblar o modificar el nombre griego, ¿no?, Empúries o Emporiae, como luego la llamarán los romanos. Llegó a ser una ciudad importante, municipio de época de Augusto, y que pulverizó prácticamente a otra colonia griega o factoría un poco más al norte y más cerca de Masalia, que es Rode, la actual Rosas, que parece que no pudo soportar la competencia, insisto, en época romana, con Empúries, ¿no? ¿Qué rasgos tiene Empúries? Bueno, pues Estrabón también lo explica, es un establecimiento comercial que deviene en una ciudad. De hecho, Estrabón habla de cómo en Empúries hay una Palaiópolis, que es la ciudad antigua, y una ciudad nueva, una Neápolis, que es el resultado del crecimiento de la Palaiópolis y de algo muy importante, la hibridación, que según dice Estrabón, se produjo entre las poblaciones griegas colonizadoras y las poblaciones ibéricas indígenas locales, en concreto la tribu de los indiquetes a la que alude Estrabón como uno de los beneficiarios, en cierta medida, como bueno, pues objeto de la demanda de muchos productos por parte de los emporitanos, ¿no? Emporion tiene una buena posición estratégica, tiene a la espalda este grupo de los sindiquetes y parece que mantiene una buena relación política y comercial con ellos, controla también las rutas comerciales y sobre todo el territorio Massaliota o las del área de influencia de Massalia y por tanto tiene el acceso a metales y a establecimientos agrícolas. Tanto Emporion como Rode serán emporia desde el punto de vista de que los comercios a partir del siglo de finales del octavo son Naucratis, ¿no? Por ejemplo, son el gran centro atractivo de la colonización fenicia en el Mediterráneo, pero a partir de la segunda mitad del siglo VI y sobre todo durante el siglo V, en que se produce el gran despegue de la ciudad de Ampurias, los griegos van a empezar a fijarse en otros territorios del sureste, sobre todo las cuencas del río Segura, del río Vinalopó, enclaves como el Mongro de Denia, Alicante, Elche, que nos hablan de probablemente la instalación, un poco a la manera de lo que habíamos visto para la costa de la Andalucía oriental en el modelo colonial fenicio, de factorías que buscaban obtener una serie de recursos subsidiarios de los que habría aportado el asentamiento de Emporion y que nos hablan, bueno, pues también de un móvil colonial no exclusivamente comercial, sino probablemente también agrícola, ¿no? El siglo V es la época en la península ibérica no solo del despegue de Emporion, sino también de la multiplicación de las evidencias de cerámica griega en toda la costa del Levante mediterráneo, probablemente como consecuencia de ese despegue económico de Emporion y que sabéis que corresponde también cronológicamente con lo que los prehistoriadores o protohistoriadores llaman el ibérico pleno, que es la época de gran transformación, de gran eclosión de la cultura ibérica como resultado del impacto de los pueblos coloniales. A partir del siglo IV a.C., desaparece la cerámica ática de los territorios peninsulares, una cerámica que tuvo mucho éxito en los mercados indígenas y vemos también que la ciudad de Emporion deja de tener el protagonismo territorial y el impacto que había tenido en el territorio. Fijaros que en el siglo IV ya había un nuevo poder en el Mediterráneo, que es el poder púnico, que ya Roma desde el 378 está firmando tratados con Cartago que implican alusiones a los territorios o al menos a los puertos peninsulares y que el siglo IV a.C. coincide también con un momento de crisis, de debilidad de las ciudades-estado en la metrópoli, en Grecia, y que eso va a generar que, bueno, pues la actividad colonial en el exterior se retraiga en el marco también de la potente crisis económica que vive el mundo griego en este momento y que se verá suplantado desde el punto de vista colonial por la colonización púnica, con esa fase que llamamos prebárquida y propiamente bárquida con la colonización a partir de las campañas de Asdrúbal, ¿no? Que explicaremos la semana que viene cuando hablemos precisamente de la Iberia bárquida, de la Iberia cartaginesa. Sabéis, por tanto, que son dos modelos coloniales que, bueno, se suceden el uno al otro, aunque en algún momento también coinciden desde el punto de vista cronológico, que comparten en buena medida instituciones desde el punto de vista de la factoría y de la colonia, el emporion y la poikía, y que quizá en el mundo fenicio sí que hay un comercio de redistribución con un claro sesgo metalúrgico, pero en el mundo griego hay más un comercio de gran impacto en las poblaciones indígenas y muy abierto también a la colonización agrícola, pero aprovechando también un círculo quizá no tan complejo como ese tridente mediterráneo, África oriental, Atlántico, meridional, del que se beneficiaba Agadir, pero en cualquier caso apuntando a ese círculo de Masalia como área de influencia clave de Emporion y de la colonización. ¿Alguna pregunta? Bien, pues si no hay ninguna pregunta, cierro la... No, en este momento, Santiago, la presencia es exclusivamente comercial. Obviamente el mundo fenicio tiene ejército y el mundo griego, los ciudadanos son los hoplitas que defienden la ciudad, pero solo defienden la ciudad en caso de una agresión externa. Esa es un poco una de las razones también del supuesto pacifismo griego que hace que haya, al margen de las guerras fronterizas, una gran conmoción cultural cuando se producen guerras de carácter panhelénico, ¿no?, como las médicas o las persas. Pero la expansión fenicia y la expansión griega en el Mediterráneo es una expansión exclusivamente comercial, no militar. Para eso habrá que esperar a la colonización púnica y a la segunda fase, que es la fase posterior a el ascenso a la realeza de Cartago de Asdrúbal. Emporion, buena pregunta, es el sustantivo que en griego designa mercado, pero es también el topónimo con el que dan nombre al mercado por excelencia de la colonización griega en la península, que es Ampurias. O sea, es las dos cosas. Muy bien, seguimos entonces el martes que viene. Muchas gracias.